Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, un auténtico placer reencontrarnos ya en esta segunda parte de la temporada del curso baloncestístico 2018-2019. Primer programa del nuevo año, capítulo 337 de la historia de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos, yo creo que nos vamos a pasar, para presentar muchas de las cosas que van a suceder en este 2019 y básicamente la actualidad, que a pesar de llevar muy poquitos días en el nuevo año, es densa. Vamos a empezar por una de las grandes sorpresas que se han producido en este 2019. Hemos tenido derbi y, es poco habitual, el Movistar Estudiantes firma la victoria número 1000 en la Liga Endesa con la victoria frente al Real Madrid. Enseguida Pilar Casado, enseguida radiografía de la ACB, jornada número 15, 2 para el corte de la Copa y protagonista Darío Brizuela, que además acaba contrato esta temporada. Hay que preguntar qué va a pasar con su futuro al máximo anotador ahora mismo de la Liga Endesa. Las cuentas para la Copa, con esas dos jornadas que os digo por delante, y después consultorio con Miguel Ángel Paniagua. Una vez al mes vamos a pasar consulta con Miguel Ángel, con los temas que podamos afrontar en los minutos que tenemos, pero básicamente hay que preguntar hoy por dos entrenadores. Tom Thibodeau, ya es historia en Minnesota, y Rick Pitino, un doble campeón de la NCAA, entrenando en Europa, entrenando al Panathinaikos de la Euroliga, tomando el relevo de Xavi Pascual. Ya en la segunda parte del programa, tertulia NBA, esta semana con Rubén Parra y con Manu de la Torre, compañero, un sabio de la NBA, compañero de NBA España, porque tenemos por delante la segunda oleada de votaciones para el All-Star de Charlotte el 17 de febrero, pero están pasando muchas cosas en la NBA. La barba de Harden marcando la pauta, el step back de Luka Doncic, bueno, ¿cómo están en caída libre los Memphis Grizzlies de Marc Gasol? Después desarrollamos el baloncesto femenino con José Luis Gil, también el supermanager, bueno, y hemos de pasar por Hong Kong para nuestro diario de a bordo con Fernando Gordo. Ya os digo, un poquito más de 60 minutos de baloncesto. Showtime. Vamos con los destacados de Showtime, temas que en algún caso desarrollamos enseguida. Titulares del programa que repasamos, los destacados, con José Luis Gil. Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Ya iba siendo hora de que volviéramos.
Ya, bueno escucha, cuando toca, ha habido dos martes. El día 25 y el día 1, que no estábamos, porque habitualmente grabamos este, vuestro programa de baloncesto, en martes.
Menos bueno, mal que hasta dentro de 10 meses no vuelve a ser Navidad.
Sí, bueno, antes hay vacaciones en verano. Y semana, vale, primero, miramos hacia el corte para la Copa del Rey. Faltan dos jornadas para el final de la primera vuelta de la Liga Endesa.
Tres equipos ya están clasificados: el Barcelona en calidad de cabeza de serie, Kirol Basconia y Real Madrid. Ahora mismo, a la hora de cerrar o de empaquetar esta edición de Showtime, jugarían la Copa Unicaja Málaga cuarto, Iberostar Tenerife quinto, Valencia Basket sexto y Divina Seguros Juventud séptimo. Recordemos que el anfitrión saldrá del otro equipo madrileño mejor clasificado. Movistar Estudiantes o Montaquit Fuenlabrada, ahora mismo los dos con 5 victorias.
Bien, enseguida con Pilar Casado hacemos cuentas para la Copa del Rey, y nos metemos en el vestuario de uno de los equipos implicados, que además ha protagonizado una de las primeras grandes sorpresas del año 2019. Hablo claro del Movistar Estudiantes y de Darío Brizuela. Antes, recordemos que siguen los movimientos en los equipos de la Liga Endesa.
La entrada y salida de jugadores en los respectivos equipos. Por ejemplo, el base norteamericano con pasaporte armenio, Ryan Boatwright, llega a un principio de acuerdo con Unicaja hasta final de temporada, supeditado a la revisión médica. Y Dion Thompson, por ejemplo, abandona San Pablo Burgos, se marcha al Zalgiris, a la Euroliga.
Esa pausa valorativa. Repaso rápido a los equipos españoles que compiten en Europa. Empezamos por la Euroliga, donde tenemos doble jornada.
Martes y miércoles, fechas para la jornada 17. Jueves y viernes para la 18. Destacamos doble duelo español. para el Herbalife Gran Canaria, que recibirá primero al Real Madrid y después viajará al Buesa Arena para jugar contra Baskonia. Un conjunto, el vitoriano, que viajará también a la vez a la cancha de Olympiacos, donde no gana, ojo, desde hace 12 temporadas. Y atención, un clásico del básquet. Rick Pitino aterriza en la Euroliga al frente del Panathinaikos para enfrentarse al Barcelona.
En un ratito le preguntamos al profe, a Miguel Ángel Paniagua, por Rick Pitino entrenando en Europa. Un Real Madrid que está con 13 triunfos, el Barcelona con 9 también en zona de playoff y el conjunto azulgrana con un margen de 2 victorias sobre el corte. Baskonia tiene 7 partidos ganados, está a 1 del top 8 y Herbalife firma 6 victorias hasta el momento.
Eurocup, segunda jornada con el Valencia, Moraván, Andorra y Unicaja, que buscará la primera victoria en esta ronda ante Estrella Roja.
El charco nos lleva a Estados Unidos. Minnesota despide a Tom Thibodeau.
Después de ganar en casa en el Target Center a los Lakers con un más 22, aunque Thibodeau ya arrastraba mucho desgaste desde la salida de Butler, que fue su apuesta con destino a Filadelfia. Thibodeau, que además era el presidente de operaciones, llevaba en el cargo desde abril de 2016.
Después preguntaremos, porque más allá del consultorio, el consultorio del profe, de Miguel Ángel Paniagua, tenemos tertulia, tertulia NBA con Rubén Parra y con nuestro compañero de NBA España, Manu de la Torre. Y definidos los equipos que van a disputar la Copa de la Reina.
Que son estos: Spar City Lifun y Girona, Perfumerías Avenida, Lointec Guernica Vizcaya y el Cadilaseu, estos cuatro como cabezas de serie. Además, jugarán esa fase final de la Copa de la Reina Valencia y de Caguipúzcoa, Durán Maquinaria Ensino y RPK Araski, octavo, y que además ejercerá las veces de anfitrión.
Todo esto y más es noticia en el Planeta Baloncesto, la portada de este capítulo para la Liga Endesa y para el derbi Movistar Estudiantes Real Madrid.
Tira Pitino.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Sí, enseguida saludamos a Darío Brizuela. Sí, enseguida hacemos cuentas. Bueno, las va a hacer la Casado para la Copa del Rey, que faltan dos jornadas. Pero antes, vamos a mantener las formas, las buenas formas, los buenos modales también en este arranque de 2019. Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¿Cómo estás?
Yo bien.
Pues venga, oye, al lío. Vamos rápidamente. Que
después de que me pongas
cosas.
Status quo...
¿Te
mira,
gusta? ¿Te gusta?
Sí, me ha gustado a mí esto para empezar, ¿eh?
Eso puede querer decir que nos estamos haciendo o me estoy haciendo mayor, porque he venido y le he dicho a Mar Pairés, Pairés, esta está con un indicativo ya para arrancar programa. Bueno, Pilar tiene muchos papeles encima de la mesa. Vamos a radiografiar primero una jornada donde han pasado muchas cosas. Bueno, a ver de qué nos hablas. La racha del Breogán, esa sorpresa en el derbi, el Barça que refuerza el liderato. Bueno, ¿por dónde empezamos, Pilar?
Pues mira, lo vamos a hacer, el programa lo grabamos los martes y un día como hoy, hace 13 años, debutaba en la Liga Endesa en la pista de Bilbao un chaval llamado Sergio Llull. Un día como hoy. Debutó evidentemente con la camiseta del actual Baxi Manresa y anotó 2 puntos. Me ha dado por ahí empezar en el
bien,
resumen.
Bien.
Sigamos por el jugador de la semana. Por séptima vez en su carrera en la Liga Endesa, el jugador de la semana es Ante Tomic. El pívot croata del Barça Lassa lideró el triunfo en la pista del San Pablo Burgos. Lo hizo con 23 puntos y 9 rebotes, con una carta de tiro de 9 de 12. Espectacular, acabando el encuentro con 37 de valoración, que, dicho sea de paso, es su nuevo tope en la competición. Hablabas de la victoria de Estudiantes. Es la 1000 en la historia del club. Las 1000 salen de las 701 de ACB, las 701 fue la del derbi, más 299 que hay que contabilizar de la Liga Nacional. La primera en abril de 1957. La primera en era ACB llegó en la temporada 83-84, aunque hay que decirlo, tardó 4 jornadas en producirse. Fue un 102-105 ante el Licor 43. La número 100 también llegó fuera de casa. Fue un 75-89 contra el Caja Guipúzcoa en la 88-89. La 200 también fue visitante, 83-84 al Dick Breogán en el curso 92-93. Habría que esperar a celebrar en casa la 300. Fue en la temporada 96-97 ganándole al Balbi Girona. 4 años más tarde, también como local, la 400 frente al Lucentum Alicante. Los colegiales celebraron la 500 en el Nou Congost venciendo al Rico Manresa. Hablamos del año 2004-2005. La 600 se volvió a producir en Alicante en la 2010-2011. Fíjate tú que por aquel entonces Nick Caner Medley ya vestía la camiseta de Estudiantes. Y la de 700 fue la del pasado 3 de enero, 73-88 en Murcia. Vamos, que tienen la costumbre de celebrar casi todas las grandes victorias fuera de casa. Hoy hay que hablar de una cifra redonda, 800 partidos, y no los ha cumplido ni un jugador, ni un entrenador, ni un equipo, sino Daniel Yarrezuelo. Arbitró el San Pablo Burgos Barça-Lasa de esta jornada 15 y alcanzó los 800 partidos pitados en la Liga Endesa. El colegiado malagueño es el segundo árbitro en activo con más partidos. Recordemos que el primero es José Antonio Martín Bertrán con 1.031. En el ranking absoluto, es decir, teniendo en cuenta también a los árbitros que no están en activo, Yarrezuelo es sexto a tan solo un partido de los 801 que arbitrará Kiko de la Maza. Completan el top 5 Juan Carlos Arteaga, Juan Carlos Millana y Xavier Amorós. Hablemos de un entrenador que parece que lleva toda la vida, pero tampoco es toda la vida. Me refiero a Pablo Laso, 12ª temporada como técnico en la Liga Endesa y ya es el 14º entrenador con más partidos en la competición. El 446 fue el derbi del domingo ante el Movistar Estudiantes y supera en uno al que hasta ahora era su predecesor en la clasificación y que es un seleccionador nacional llamado Sergio Scariolo. El técnico del conjunto blanco presenta un balance de 310 victorias y 135 derrotas, siendo además el sexto entrenador con más triunfos en Liga. Y otro que cumplía, en este caso, 200 partidos fue Pier Oriola, en este caso ahora con la camiseta del Barça. Este número de encuentros que lo alcanzó el pasado domingo en Burgos es curioso porque se produce 9 años después de su debut en la competición. Alguno cree que ha llegado a la Liga Endesa ayer y de eso hace 9 años. Se produjo en la temporada 2009-2010, cuando disputó un único encuentro con el entonces Suzuki Manresa. Fue en Badalona y su presencia en aquel partido fue testimonial. El pobre estuvo en pista 6 segundos en los que no pudo ni siquiera inaugurar la estadística. Datos curiosos que nos deja la semana.
La has clavado. La pausa es porque ha acabado la música. Bien, Casado, muy bien, sí, señor.
Es que, macho, yo fui disjockey en algún momento de mi vida.
Eso es ser aplicada. Bueno, Jul, Tommy, Curiola, Laso, la victoria 1000 de Estudiantes, los 800 partidos de Dani Yarrezuelo como árbitro ACB, destacados de esta 15ª jornada de la Liga Endesa. Vamos con el primer... Vente, Pilar, vamos con el primer protagonista del programa. Nos metemos en el vestuario del Movistar Estudiantes. Darío Brizuela, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Mira, antes tenía un debate con Pilar. Feliz año, Darío. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año?
No sé.
Hasta cuando quieras, ¿no?
Todo el mundo por primera vez, imagino, ¿no?
también es cierto. Pienso yo, si me encuentro con alguien en febrero, ¿qué hago? Le saludo el 2019, le felicito el 2019. Bueno, ha empezado el año muy bien, ¿no?
Sí. No nos podemos quejar. Llevamos 2 victorias en la primera semana de año y nada, estamos contentos.
Oye, dime la verdad, ¿en algún momento pensaste, soñaste tú, el equipo, en ganar el derbi?
Sí, porque, hombre, vienes de estar en mala racha, obviamente, aunque ganamos en Murcia, pero una semana antes, en el partido contra Valencia en casa, estamos muy bien. O sea, dos semanas antes creo que fue. Estamos muy bien, competimos hasta el final, pese a errores. Y luego ves el partido de Murcia, que rostió los 40 minutos muy bien, así que al final somos jugadores y sabemos cómo va este deporte y por supuesto que queríamos que teníamos opciones. Yeah. Y bueno, jugamos nuestras cartas muy bien y al final funcionó.
Entiendo por tu respuesta que lo que está viviendo, no lo que está pasando, lo que está viviendo el Movistar Estudiantes esta temporada es más cuestión de detalles y de sensaciones, o de resultados, perdón, y no tanto de sensaciones, pregunto.
Sí, porque yo... esto he tenido siempre un montón de confianza en el grupo desde pretemporada y creo que hicimos muy buena pretemporada. A lo mejor nos mermó los malos resultados de Champions, que luego empezamos muy mal la liga, pero al final hemos perdido un montón de partidos por pequeños detalles o por unos 5 minutos malos, y su objetivo era arreglar eso y luego sobre todo estar más sólidos atrás. No vas a poder ganar en ACB si encajas 80, 90 puntos todos los partidos. Así que bueno, yo he tenido plena confianza porque sé cómo estamos trabajando y entrenábamos muchísimo mejor de cómo jugábamos, y ahora ya se está empezando a ver el nivel que teníamos en esos entrenamientos, así que bueno, estoy muy contento, pero del mismo modo quiero seguir hambriento, no estar tranquilo y ir a por los siguientes.
Ya, a ver si la línea continúa, ¿no? Si la dinámica es esta, dinámica ganadora, de buenos resultados, de escalar posiciones, entiendo, como muchos otros equipos que están también en esa parte baja de la clasificación. Oye, vuelvo al derbi. Pocas horas de sueño, le diste muchas vueltas. ¿Cómo se le gana al Real Madrid?
Pues se le gana estando muy sólidos atrás y nada, el Madrid es el mejor equipo de Europa al contraataque y esto pasaba por eso, intentar parar sus contraataques, estar sólidos atrás y luego estar acertado. Y bueno, salió todo bien y aún así fue un partido muy difícil para nosotros, al final con los triples de Yul, pues con un poco de miedo incluso, pero bueno, salió todo bien, al final es baloncesto y cada uno tiene que jugar sus cartas, como te he dicho antes, y creo que lo hicimos bastante bien. La preparación de Josef fue excelente, el plan funcionó perfecto, así que no podemos estar más que contentos.
Bueno, hay que preguntar a Darío Brizuela, el jugador del Movistar Estudiantes, muchas más cosas. Por él, máximo anotador de la Liga Endesa, por Gentile, por esas dos últimas jornadas de la primera vuelta, pero Pilar, te escuchamos a ti.
Pues mira, al hilo de lo que estás hablando, Darío, si no hubieran venido Gentile y Whittington, ¿estaríamos hablando de lo mismo?
Pues a lo mejor no, porque Alessandro sí que nos ha dado ese punto competitivo que a lo mejor nos hacía falta al principio. Se dio, por ejemplo, en el partido del Baskonia y del Barcelona, que no pudimos competir. Y con Shane lo que ha pasado es que ahora tenemos una pareja de pivots muy diferentes y con Shane se nos abre muchísimo el juego, yo tengo más espacio para penetrar, igual que Ale, para jugar al poste bajo. Yo creo que hemos encontrado más equilibrio con él en el quinteto y yo no sé si por daño colateral o que Sarteaga está a muy buen nivel los dos últimos partidos, y que, bueno, se han funcionado los fichajes, también hay que dar valor al resto del grupo por hacer el trabajo fácil a Sin y Ale de introducirlos y sabes que desde el primer día entendieran todo y bueno, han conseguido dar el clic y bueno, en este momento ya te digo, estamos muy bien, pero no nos podemos relajar.
Dice un chaval que creo que conoces un poquito, llamado Edgar Vicedo, que cuando ve meter los 10 puntos seguidos de Sergio Llull, empezó a entrarle el canguero en el banquillo y dijo, si nos vuelve a pasar lo mismo, me pego un tiro.
Pues sí, porque sobre todo después de haber hecho el partido que hicimos, que creo que era excelente, ves a un tío del nivel de Yul meter esos triples que para muchos sería de suerte, pero bueno, él ya nos ha demostrado que no. Y sí que por un momento pues pasó un poco de miedo. Yo miraba el marcador y veía que siempre estábamos a más de dos canastas, así que por un momento estuve tranquilo, pero sí que cuando empezamos a fallar tiros libres y demás, pues yo que pensaba que a falta de un minuto el partido estaba prácticamente cerrado, me di cuenta de que no. Pero bueno, al final salió bien y nada, hay que estar contentos.
¿Os visteis venir un cambio de entrenador en algún momento?
Escuchas cosas, obviamente, y luego Edgar y yo, por ejemplo, hemos vivido la misma situación con Diego Campo, que el grupo sí que apuntaba alto y los resultados no llegan y al final el primer cesado es el entrenador. Sí que lo vivimos, pero ya te digo, en la plantilla en ningún momento se dudó de él y se ha trabajado muy duro siempre, no se ha bajado el pistón. Al final también es decisión de la directiva y de gente que es externa al equipo, pero bueno, no creo que ningún jugador se lo plantee seriamente ni estemos preocupados por eso, simplemente estamos preocupados en seguir trabajando y en el siguiente partido.
Complétame esta frase. ¿La Copa es una opción, es una ilusión o es una distracción?
Es una opción y no puede ser una distracción. La ilusión la tenemos en todo lo que hacemos, pero ya te digo, la Copa está ahí este año y si llegamos, bien. y si no llegamos, pues nada, hay que seguir trabajando, pero lo tenemos muy claro, no podemos ahora estar pensando en resultados ajenos de si el Fuenla hace esto o lo demás, tenemos que seguir centrados en nosotros y en el siguiente partido que es Unicaja y sacar partidos.
Darío, ¿hasta qué punto te han ayudado en el último año y poco las convocatorias de la selección en tu progreso personal? Es decir, porque el salto que Darío Brizuela ha pegado de un tiempo para acá, amén del mucho trabajo que sé que haces durante los veranos, pero hay algo que ha hecho evolucionar a Darío a una velocidad de crucero. ¿Qué es?
Pues, hombre, es que he tenido la suerte también de encontrarme con gente que me ha ayudado muchísimo. Vamos, Marco, por ejemplo, llevo 3 años con Omar y un montón de mi progresión se lo debo a él. Y Silven también, Steven Jackson también. Había un montón de gente que desde la que he ido aprendiendo, pero como tú dices, lo de la selección también me dio un plus de confianza. Y este año pasado, cuando fui convocado por primera vez, fue como, no sé, un subidón de verme ahí con todos esos pedazos de jugadores de la CB. Y bueno, y este año también la convocatoria fue un reconocimiento al trabajo que estuve haciendo el año pasado, que no tuve demasiadas oportunidades de jugar y este año sí que tuve minutos en la selección. Pero ya te digo, al final es un cúmulo de cosas. Yo, bueno, ya sabes cómo soy, ya sabes que entreno un montón en verano, pero trato de rodearme siempre de gente que cree en mí y es lo que hago. Ser cercano a Omar, que cree en mí, ser cercano a mis entrenadores, a los que me preparan en verano, a mi familia. Y yo creo que le debo más a ellos que a mi propio esfuerzo.
Dos rápidas, Darío, para cerrar por mi parte. ¿Qué les dirías a aquellos que decían, es que Darío es tan chiquitín?
Pues no sé, que se equivocaban. No lo sé, durante mi carrera, bueno, desde que empecé a jugar baloncesto, desde muy pequeño he tenido muchísima gente que me decía que no iba a jugar porque era pequeño, porque no defendía o porque era, no sé, cualquier excusa que se les ocurriera. Y tampoco he intentado centrarme mucho en eso, eso lo aprendí de mis padres muy rápido. Siempre he estado centrado en mí y en estar ilusionado. Y bueno, si tuviera que ir eligiendo uno por uno a toda la gente que no ha creído en mí alguna cosa para echarles en cara, no tendría tiempo en la vida. Así que prefiero pasar y, como ya te digo, apoyarme en la gente que de verdad confía en mí, que al final, bueno, es a quien es devuelto.
Y una pregunta que no te habrán hecho nunca jamás en las últimas, no sé, 10 días. ¿Va a renovar Darío Brizuela por Estudiantes?
¿El qué? Perdona, ¿se voy a renovar?
Sí.
Pues aún es pronto para decirlo. Yo ya te digo, esto ya lo he hablado con la gente que lo tengo que hablar y estoy en enero, la temporada es muy larga y ya te digo, lo único que tengo entre ceja y ceja es hacer un buen año con Estudiantes, porque me quede o no, lo que no me perdonaría nunca sería dejar este equipo en descenso o que haga una mal temporada.
Se ¿Pero no ha habido de momento ninguna conversación?
Yo ya te digo, estoy al margen de eso, tengo a mi representante que es quien habla por mí y él sabe perfectamente que quiero estar centrado en el juego, porque el resto de cosas son distracciones para mí y eso lo sabe el club, lo saben mis compañeros, lo sabe mi agente, mi familia, y ya te digo, yo estoy centrado en entrenar día a día y si hay que hablar de renovar, que sea en verano. A día de hoy no me interesa porque ya te digo, es una distracción para mí.
Bueno, vamos a volver a intentarlo. Darío, estamos en la segunda semana de 2019. De momento las cosas van bien a nivel individual y a nivel colectivo. Venéis de esa machada que decimos, ¿no? Una de las primeras grandes sorpresas de este 2019, la victoria en el derbi frente al Real Madrid. Tú, ahora mismo, segunda semana de 2019, ¿dónde te ves la temporada que viene?
No tengo ni idea. Es que son preguntas que me está haciendo muchísima gente y no solo de medios, sino mis amigos de San Sebastián, que me siguen bastante, y es que les digo lo mismo, que no sé, o sea, es que es lo que dice mi madre, hablar de esto es como el cuento de la lechera. Puedes hacer un montón de hipótesis y al final que no salga nada o salga algo diferente, para mí lo único importante es estar centrado en el día a día, lo que tenga que ser será y ya está. Es que no hay más, es que ponerse a hablar de hipótesis porque no hay nada real es una estupidez.
Así. Bueno.
Voy a llamar a su tío y lo negociamos.
Bueno, Pilar, mira, te iba a decir, si alguien tiene o es una de las personas que puede cambiar
Yo lo único que tengo es el encargo de su tío de que lo cuide un poco, nada más.
Bueno, calendario del Movistar Estudiantes, ¿eh? Unicaja Málaga y después del Teco GBC, con la mirada puesta en el corte, en ese final de la primera vuelta de la Liga Endesa. Oye, ¿qué música te gusta? Por ejemplo, si tengo que despedir ahora la entrevista, ¿qué pongo?
Rap. Yo soy muy... Desde muy pequeño escucho hip hop, así que cualquier cosa que ponga seguramente me guste.
¿Sí? ¿Concretamos con algo? ¿Algún grupo? ¿Alguna canción?
Eminem, para mí es el mejor rapero que hay a día de hoy, así que cualquiera que ponga Eminem, acertarás.
Muy bien. Darío, gracias por tu tiempo, que no sea la última vez que esta temporada te pasas por aquí.
Dígame usted. ¿Qué fue de la maleta aquella de Star Wars?
Está guardada en casa.
No me lo puedo creer.
Está guardada
después
en casa,
de lo que costó.
Ya, pero bueno, ya se utilizó el año pasado en todos los viajes.
¿Eres muy de Star Wars o qué?
No especialmente, pero una maleta muy, muy interesante y bueno, hicimos la broma aquella pensando que no saldría y nos hicimos de morros con todo el tuit, así que bueno.
La broma fue, pidieron 1000 retweets, claro, hubo un inconsciente que pensó que estas cosas no se podían conseguir, claro.
Pues mira,
la inconsciencia acabó en...
Nos comimos esa maleta hasta finales de mayo.
Está bien ponerse retos. Bueno, Darío, lo dicho, que gracias. Nosotros te despedimos y seguimos hablando de baloncesto aquí en Showtime. Cuídate, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Lo dicho, despedimos a Darío Brizuela, sigue por aquí Pilar Casado, porque ahora Pilar, matemática, fácil matemática de ir por casa, de estar por casa, para saber en esas dos jornadas a qué tenemos que estar atentos, con tres equipos clasificados ya para la Copa del Rey. Bueno, hay muchísimos implicados todavía, ¿no?
Demasiados, diría yo. Demasiados para sacar unas cuentas claras faltando dos jornadas. Lo único que tenemos claro ahora mismo es, después de la jornada 15, que en el vagón de Copa del Rey hay tres equipos. Lo estaban ya Real Madrid y Barça, y con la victoria en Manresa, matemáticamente Baskonia es equipo de Copa del Rey. Y después hay 8 equipos que van a luchar por hacerse con los 5 billetes. Lo de 8 es relativo, porque ya sabéis lo que pasa. El corte va a estar en el 7º y después veremos si Montaquiz Fuenlabrada o Movistar Estudiantes son el 8º pasajero de la Copa. Unicaja, Iberostar Tenerife, Valencia y Divina Seguros Juventud, recordemos, ocupan de la 4ª a la 7ª. Evidentemente tienen cierta ventaja sobre Manresa y Tecniconta Zaragoza, aunque ni mucho menos suficiente como para tomárselo con calma. Y ya sabéis, en el caso de Movistar Estudiantes y Montaquiz Fuenlabrada, el que mejor clasificado esté de los dos, con la victoria en el derbi madrileño, Estudiantes ha salido del descenso, se coloca por delante del Montaquiz Fuenlabrada, porque en el básquet averaje general, que será el criterio, dado que solo se habrá jugado la primera vuelta, hay una diferencia a favor de Estudiantes, creo que de 22. Creo recordar que Estudiantes tiene un -82 y Fuenlabrada -104, creo recordar que son los números. Así que, insisto, será el básquet averaje general la que decida esa plaza en caso de empate. La pregunta es, ¿cuántas victorias hacen falta tradicionalmente para entrar en la Copa del Rey? Normalmente 9, al menos es lo que dice la historia. A partir de la temporada 96-97, cuando ACB instauró el formato de competición actual, el corte para entrar en el torneo del CAO ha estado, en el 72,7% de los casos, en 9 victorias. Solo hay 6 excepciones en estas 22 ediciones analizadas. En 2 ocasiones, el último equipo en entrar en Copa del Rey ha contado con 8, y en otros 4 casos, el último clasificado ha alcanzado 10 triunfos, que es el 18,2. Estudiantes en la 2009-10, Lagunaro GBC en la 2011-12, viajaron a la competición con balance de 8-9, mientras que el Barça de la 97-98, el Akasbayu Girona de la 2005-2006, el CAI de la 2014-2015 e Iberostar Tenerife de la 2017-2018 llegaron con 10 victorias y solo 7 derrotas. Si bien llegar a las 9 parece prácticamente vital, también lo es tener el básquet average a favor, porque en 10 de las 22 ediciones analizadas, en más de un 45%, el average ha sido definitivo para entrar en Copa del Rey. Y lo que tenemos por delante, Leo rápidamente. Jornada 16. Unicaja Estudiantes, Montaquit Fuenlabrada, Mombús Obradoiro, Moraván Candorra, Burgos, UCAM Iberostar Tenerife, Real Madrid Tecniconta Zaragoza, Delteco GBC, Baxi Manresa, Divina Seguros Juventud Kirolbet Basconia, Valencia Herbalife Gran Canaria y Barça Lasa Breogán. Y en la jornada 17, de la que, por cierto, seguimos sin saber los horarios, todo hay que decirlo, es Mombús Obradoiro Unicaja, Movistar Estudiantes del Teco GBC, Gran Canaria UCAM Murcia, Breogán Valencia, San Pablo Burgos Juventud, Tecniconta Zaragoza Moraván Candorra, Basconia Barça Lasa, Iberostar Tenerife Montaquit Fuenlabrada y Baxi Manresa Real Madrid.
Todo esto es lo que debéis saber. Es la guía de bolsillo, guía fácil que os sirve Pilar Casado, que os sirve Showtime en estas dos últimas jornadas. Las cuentas para la Copa del Rey de Madrid. Pilar, me voy a abrir el consultorio de Paniagua, del profe. Hasta la semana que viene, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Más cosas, consultorio ahora de nuestro profesor, P mayúscula, P de Paniagua. Don Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas, Albert.
¿Cómo andamos?
Muy bien. Muy
bueno,
bien.
Hombre, nos gusta.
Por ahí bien también.
Bien, bien, todo en orden. Ya teníamos ganas, yo creo que se nos nota también, de volver a reencontrarnos con todos vosotros, el equipo, con todos los que nos escucháis, nos descargáis, le dais al play, nos aguantáis semana tras semana.
Esta semana vamos a echar de menos a
Iñaki Cano. ¿Cómo te leo, cómo te leo el pensamiento? Bueno, venga, vamos a arrancar por aquí. Thibodeau, que ya es historia, recordemos que no solo era el entrenador de Minnesota de los Timberwolves, sino el presidente de operaciones también.
Sí, correcto. Bueno, yo creo que esto marca dos cosas. Una, desde el punto de vista de Minnesota y de Thibodeau, el hecho de que Thibodeau en su doble función, quizá como entrenador un poco menos, pero como presidente ejecutivo, como persona o factotum para fichajes, desfichajes, intercambios y demás, pues estaba prácticamente ya acabado, ¿no? Sobre todo por el hacer Jimmy Butler.
Claro.
Y por cómo lo gestionó, ¿no? Entonces, lo que ha sorprendido ha sido el timing, que muchas veces los clubes nos quejamos en Europa, pero en la NBA y también algunos clubes que válgame Dios, ¿no?
Es pero que, bueno, claro, timing o no, ganan de 22 en casa los Lakers.
Claro. Quizá no sea el momento más apropiado, pero bueno, era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De una muerte desde el punto de vista deportivo. Y yo creo que también marca un poco el camino de algo que se puso muy de moda con Pat Riley, con Phil Jackson, en otras épocas no muy lejanas de la NBA, que es que los entrenadores en la NBA tienen hoy en día una presión y su trabajo es lo suficientemente estresante como para no meterse también la sobredosis, por muchos ayudantes que tengan, estadística avanzada, ojeadores, todo lo que tú quieras, pero un entrenador de la NBA hoy en día no puede mantener esa dualidad de ejecutivo de día y entrenador de tarde. Es muy evidente, y esto yo creo que marca el camino. Ya pasó con Doc Rivers, que siguió como entrenador en este caso. Luego te hablaré de Thibodeau y los Clippers, porque ahí estamos, parecemos la Cruz Roja, pero bueno, vamos a lo que vamos. En ese sentido, lo que quiero centrarme es que para mí marca también el camino de algo que ya va a desaparecer, que es la dualidad de los entrenadores NBA, asumiendo también tareas de presidente, general manager, llámalo como quieras, tareas de despacho, de fichaje y desfichaje, porque hoy en día se considera, y yo creo que con acierto, que un entrenador NBA tiene suficiente estrés,
claro,
suficiente faena como para estar a la suya y no meterse también en otras harinas.
Bueno, ahora se da otra circunstancia. Además, me vas leyendo el pensamiento, cosa que me gusta. Te iba a preguntar por el futuro, para no salir de la rueda de Thibodeau. Ahora te pregunto por esa vía que tú pones encima de la mesa, que es la de Los Ángeles, en este caso la de los Clippers. Pero la actualidad en el banquillo de Minnesota pasa por un apellido ilustre. Ustedes recordarán, si no lo hago yo, a Flip Saunders, que en paz descanse, es la persona que llevó a Minnesota a Ricky Rubio. Su hijo Ryan es el entrenador interino de los Timberwolves. Además, es en 40 años el entrenador más joven en un banquillo de la NBA, porque tiene tan solo 32 años. ¿Esta es una solución a corto plazo a corto plazo hasta final de temporada o veremos?
Bueno, desde el punto de vista del propietario, de Glenn Taylor, que es un propietario muy metido en la tarea del día a día de Minnesota, en un mundo perfecto, en un mundo casi mágico, él querría que Ryan Saunders fuera, de alguna manera, el heredero, el hereu, como decimos en catalán, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Pues porque está toda esa carga de sentimentalidad que tú dices, de un gran entrenador que marcó una época en Minnesota y, sobre todo, que se jugó la cabeza por Ricky Rubio.
Totalmente.
No tanto por elegirlo, sino sobre todo porque tomó una decisión que en ese momento fue muy controvertida en Minnesota.
La renovación.
Muy controvertida. Eso es, que es, o bien declaramos a Ricky Rubio nuestro jugador franquicia o a Kevin Love, nada menos, ¿no?
Sí, sí.
Y él apostó por Ricky Rubio. Entonces, bueno, Philip Saunders, aparte de su bonomía como ser humano, buen entrenador, ha dejado una huella imborrable en Minnesota. Entonces, su hijo, pues de alguna manera, yo creo que el propietario Glenn Taylor querría que fuera, que tuviera éxito y que fuera un poco el heredero. Pero yo creo que es un excelente aprendiz, que será durante unos años un excelente segundo entrenador, pero creo que no debería de ser el entrenador jefe en un proyecto de Minnesota a corto plazo, como quiere Glenn Taylor, por otra parte, ¿no? Ahora, también dicho esto, muchísimas veces nos ha ocurrido en el baloncesto de aquí y en el de allá que entrenadores interinos, entrenadores que iban a estar un ratito solo, gente que no apostábamos que iba a quedarse mucho tiempo, luego se han hecho centenarios en partidos y han estado muchos años en un banquillo. Pero yo, así en principio, no veo a Ryan Saunders, le veo preparado, pero no le veo en disposición de ser entrenador de un equipo como Minnesota Timberwolves, porque recalco, si el propietario dijera, bueno, pues vamos a hacer un proceso como hizo en su día Filadelfia y vamos a estar 3 o 4 temporadas perdiendo muchos partidos, pero construyendo un equipo joven y tal, ahí sí que le vería encajar. Pero es que una de las razones por las que cae Thibodeau es porque, a pesar de todos los movimientos y de todos los sinsabores y de todos los disgustos, el equipo no rula como querría en la propiedad y, por lo tanto, le han echado por eso. ¿Por qué? Porque quiere resultados a corto o medio plazo. En ese perfil, ahí yo creo que no encaja tanto Ryan Saunders, pero ojalá le vaya bien.
Sí, sí, ojalá tenga suerte y vamos a ver hacia dónde navega ese barco de Minnesota. Y la vía Thibodeau en Los Ángeles puede ser una realidad, porque Thibodeau es de esos entrenadores que, bueno, si lo tienes que definir, al final en una palabra dices, bueno, entrenador de perfil defensivo, ¿no?
Sí.
Es claro, es un perfil muy concreto. Al final, cada entrenador, cada jugador, cada persona tiene un perfil, pero es que este lo tiene muy marcado.
Muy marcado, aunque debo decir que en Minnesota Timberwolves, y ahí está la estadística normal, ni siquiera la estadística avanzada, que esa se sale de los gráficos, pero Minnesota es uno de los equipos con el ratio defensivo peor de los 30 equipos de la NBA, lo cual es otra de las razones por las que la propiedad, que tampoco es superentendida, dice, bueno, si usted se manifiesta como un entrenador defensivo, le hemos fichado como un entrenador a sabiendas de que su equipo va a defender maravillosamente o cerca de la maravilla,
claro,
y resulta que somos el 28º equipo en el ratio ataque-defensa y con una defensa muy descontrolada y sobre todo muy desequilibrada, pues usted tampoco está cumpliendo los objetivos, ¿no? Entonces sí es verdad que tiene ese perfil defensivo y luego también es verdad, y lo he dicho muchas veces, que si hay una franquicia dispuesta a ser la ONG de las causas perdidas del mundo, esos son los Clippers, ¿no?
Tus
Entonces,
Clippers.
Bueno, lo que sí me consta desde primera hora de esta tarde, y por eso lo decimos aquí, es que Los Ángeles Clippers, en concreto Doc Rivers, de momento va a invitar a Tom Thibodeau a que esté dentro de los entrenamientos,
sí,
que le dé, digamos, input en temas defensivos para el equipo, y eventualmente yo creo que le va a ofrecer a un puesto de entrenador ayudante, que yo creo que es un perfil, de nuevo, mucho más ajustado a lo que es Thibodeau que a primer entrenador, y ya no te digo nada, con responsabilidades de gestión, ¿no? Entonces, bueno, si se logra eso, pues yo creo que el staff de Clippers incorporaría un entrenador ayudante en Thibodeau, muy bueno para el aspecto defensivo y para aportar ideas en defensa, pero, repito, como entrenador ayudante. De momento, lo que le ha dicho es, hablando en Román Paladino, Tom, vente para Los Ángeles, que aquí siempre eres bienvenido, yo te necesito y quiero que me aportes cosas de cómo ves al equipo desde el punto de vista defensivo para mejorarlo.
Al final, y esto pasa en cualquier orden de la vida, ser un buen primero no significa, o en este caso ser un buen segundo, no significa que tengas que ser un buen primero, y al final cada uno tiene que intentar estar donde mejor le toca. Es cierto que en Chicago hay que destacar también el trabajo que hizo Tom Thibodeau. Bueno, volvemos a Europa, profe. Rick Pitino y Panathinaikos. Un binomio que yo nunca pensaba que se iba a dar. Supongo que Pitino tampoco, ¿eh?
No, Pitino tampoco. Lo que pasa es que las circunstancias son las que son, ¿no? Entonces, bueno, Rick Pitino es un excelente entrenador. Sobre todo es un excelente docente del baloncesto. Es decir, yo he visto muchísimos clinics de entrenadores. He tenido la suerte de estar en uno de su maestro, Hubie Brown, que es el comentarista de televisión más longevo. Es un poco el Pepe Domingo de allí.
Hubie Brown, recordad, Brown, Larry Hubie Brown.
Exacto. Y Pitino ha sido siempre su discípulo, pero es un discípulo muy aventajado. Un gran didáctico, un gran profesor, pero con un lado oscuro. Y ese lado oscuro es que en multitud de ocasiones, no en todas las universidades en las que ha estado, porque por ejemplo en Providence no pudo hacerlo por el propio cariz de la universidad, pero en Kentucky ya había sospechas y en Louisville se demostró fehacientemente que Louisville había hecho trampas para reclutar jugadores, además de una manera muy obscena y muy evidente, ¿no? Que ya no era solo pagar a los jugadores, que eso está un poco de modé, ¿no? Pasado de moda, sino que era, pues bueno, ofrecerle lo que se llama allí one and dine, que es vino y rosas, y en este caso, señoritas de compañía, en fin, una cosa como muy truculenta, ¿no? Uh-huh. A él le pilló en medio, él siempre dice que no sabe nada, pero dentro de las muchas circunstancias en que le han pillado en el baloncesto universitario, esta ya era evidente, la universidad le echó, le despidió, está todavía litigando con la universidad, pero yo creo que lo va a tener difícil. Y dentro de eso, él, la idea que tiene es entrenar en la NBA. Entonces él ve que el camino que, por ejemplo, siguió David Blatt, aunque luego no acabó bien, ¿no?, en Cleveland, y de hecho ha vuelto aquí, y el otro día se enfrentó con él en el enfrentamiento directo Olympiacos para Panathinaikos, pero él cree que el camino para volver a la NBA, porque recordemos que él ya ha estado como entrenador de NBA, entre otros equipos, en los Boston Celtics, pues es pasar por Europa. Dentro de eso también, el otro actor principal de esta tragicomedia es Giannakopoulos, y Giannakopoulos hijo, porque ya sabes que al padre y al tío le respeto muchísimo, pero el hijo ínclito, pues se cabreó muchísimo con una derrota de Panathinaikos, cesó, pero on the spot, como dicen los americanos, es decir, al minuto exacto de acabar el partido, le cesó de malas maneras, como no podía ser de otra forma, al bueno de Xavi Pascual, y por una buena cantidad de pasta, estamos hablando de 3 millones netos por lo que queda de temporada, y luego ya veremos, se ha traído a Rick Pitino. Yo creo que es un excelente entrenador, pero habrá que ver cómo se adapta a un baloncesto que antes estaba más cerca, el baloncesto universitario de Europa, pero ahora son tres baloncestos, casi te diría yo, que muy distintos dentro del mismo deporte, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen entrenador y que puede aportar cosas a Panathinaikos, a la Euroliga. No deja de ser un nombre importante, un nombre de los consagrados, pero bueno, vamos a ver. Yo veo muy difícil, de todas maneras, el camino que él ha cambiado de agente. Fue además su agente el que me dio más o menos la primicia de que venía para acá, que la dimos en el partidazo, y veo muy difícil que él pueda conseguir el retorno a la NBA, más que nada porque su imagen está muy manchada ya, ¿no? Pero bueno, calidad tiene, eso es indiscutible.
66 años, doble campeón de la NCAA con Kentucky, con Louisville, Rick Pitino, que yo creo que es interesante ir escuchando esas ruedas de prensa pre y post partido para conocer más de cerca, ahora que está en Europa, aunque al final estamos en esa globalidad que no tiene fronteras, el discurso de este veterano entrenador. Bueno, Thibodeau y Pitino, hemos hablado hoy de entrenadores. Profe, te emplazo la semana que viene para tratar más temas.
Estupendo.
Un auténtico placer. Gracias, Miguel Ángel. Adiós.
Igualmente, como siempre, un abrazo.
Tertulia NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way down top. Con ganas de jugársela.
grab a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
Tenía yo ganas, y entiendo que vosotros también, de volver a escuchar esta entrada para nuestra tertulia, nuestra sección de la NBA. Hoy venimos del consultorio de Miguel Ángel Paniagua, hoy con Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, feliz año a todos.
Muy buenas. ¿Hasta cuándo hay que decir feliz año? Que es una pregunta recurrente durante todo el programa, Parra.
Pues yo lo he pensado mucho y eres el último que se lo digo.
Vale, vale.
O sea, se acabó la milonga esta.
Bueno, ya está Rubén Parra, y quiero agradecer también la presencia esta semana para el primer programa de Showtime de 2019 de nuestro compañero. No vamos a hacer masaje, pero a mí me gusta reiterar, porque como dice Paniagua, la reiteración no desgasta el concepto, uno de los tipos que más sabe de baloncesto en este país. Es nuestro compañero de NBA España, Manu de la Torre. Hola Manu, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y feliz semana para todos.
No feliz año, feliz semana
no,
para
todos. Claro, claro. He cambiado de opinión también. ¿Sí?
Vaya debates, ¿eh? Me meto yo en un jardín, sí, hombre, sí. Vamos a celebrar las campanadas ahora. Bueno, al lío, casi como si es que lo hacíais vosotros, a mí me pasaba cuando era mucho más joven, de pequeñito en el colegio, redacción estilo libre. ¿Qué te está gustando, qué te está llamando la atención de estos primeros días de competición en el nuevo año en la NBA? Parra, voy a empezar por nuestro invitado, si no te importa, ¿eh?
Sí, sí.
Arráncate, Manu.
Bueno, venga, pues hombre, hay bastantes cositas sorprendentes, y sobre todo una de ellas, las que más me está gustando, los Nuggets, ¿no? El rendimiento que están teniendo, pese a las numerosas bajas de jugadores, y ya no solo de la rotación, sino titulares, como son Will Barton, Gary Harris, Paul Millsap, que también ha estado alguna semana de baja, y el equipo está rindiendo a un nivel tan espectacular que a día de hoy son líderes de la Conferencia Oeste. Vienen de caer esta noche ante Houston, pero bueno, es un partido que por el momento de los Rockets es, digamos, algo entendible, normal, y con un Nikola Jokic que está a un nivel increíble, por lo menos entre la candidatura a nivel al MVP, y junto pues con un Jamal Murray que va creciendo día a día, la progresión también de Juancho Hernán Gómez, etcétera, etcétera, pues la verdad es una de las gratas sorpresas, si no la que más. Digamos, en el oeste, con lo que podría ser en esa conferencia, a lo mejor, pese a que se hayan desinflado un poco, los Sacramento Kings, ¿no?, que han perdido algo de fuelle.
Una derivada de esto que nos has comentado, Manu, y te pregunto a ti, Parra. Creo que son 13 partidos seguidos, anotando 30 o más puntos de la barba.
Sí, 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 por ahí debe estar, debe ser el dato. Y ya 10 partidos, eso seguro, con 5 más triples. Que empezó la temporada con Stephen Curry fijando ese récord histórico en 7, si mal no recuerdo, y pues 10 y subiendo ahora de James Harden.
Me parece una barbaridad. Es un jugador que está en un momento dulce, derrotando con ese 125-113 efectivamente a los Nuggets, líderes en el oeste. Parra, lo que más te está gustando de este inicio de año en la NBA, a ver.
Uf,
la juventud de los Lakers, venga.
Es que es complicado porque lo que más me está gustando no me gusta nada.
Vale,
los Rockets. Los Rockets.
Los Rockets.
Sí, Harden, es que no me gusta nada, no puedo con él. O sea, es mi antihéroe total.
¿Por qué?
No me gusta Harden, no sé explicarlo. No me gusta su estilo de juego, no me gusta la forma que tiene de forzar las situaciones, de sacar 20 tiros libres por partido. Yo reconozco que es muy bueno, es una máquina, pero no, es que no puedo con él. O sea, supongo que hay otra gente que le pasa con Durant, que le pasa con Curry, que le pasa con LeBron, que todo el mundo tiene un... No, yo es que no es odio, o animadversión, podemos decir. No me gusta nada, pero hay que quitarse sombreros. El otro día estaban debatiendo los compañeros de Movistar Plus si era el jugador ofensivo mejor de la historia, porque le habían preguntado en ESPN o no sé qué. A mí eso me parece una gallarda. O sea, a ese nivel yo no llegaría en la vida. O sea, habiendo Will Chamberlain de la vida y habiendo Michael Jordan, hasta George Irving, o sea, te puedo decir 8 o 10 tíos que me parecen ofensivamente más que Harden. Pero hay que reconocer el mérito que tiene. Y están, en el último programa dijimos que lo lógico sería que los Rockets en no mucho tiempo estuvieran entre los 4 primeros, pues ya están ahí. Al lado de los Clippers, y en breve pues estarán ahí optando a la segunda, tercera posición del oeste, que es el sitio normal en el que tienen que estar. Me gusta eso mucho, y me gusta muy poco lo de Memphis. Y me da un mogollón de pena.
Ahora voy a ir con lo de Memphis, para analizar un poquito lo que está pasando allí, sobre todo hacia dónde navega, que de momento sabemos que navega a la deriva ese barco donde está Marc Gasol, pero dejadme que alargue un poquito más el debate o el tema Harden. Tiene techo, tiene límite, Manu, James Harden. Lo digo porque a nivel estadístico va muy bien, pero claro, al final quieras o no, uno necesita títulos. Ya sé que el anillo está al alcance de muy poquitos, pero ¿qué límite tiene? Y no sé si el límite habrá que mirar más allá de Houston, o eso son palabras mayores.
Bueno, para empezar, el límite de esta temporada es que va a necesitar que vuelva Chris Paul, que vuelva sano y en forma, sobre todo ya de cara pensando a los playoffs, ¿no? Ahí fue cuando Chris Paul no jugó los dos últimos partidos de la final del Oeste, lo tenían ahí a tiro los Rockets y sin él pudieron remontar los Warriors. Es decir, necesita, desde luego, ya mirando a esta temporada, a Chris Paul sano y al 100% para poder, digamos, abordar con garantías el anillo. De momento, lo que está haciendo ahora tiene un mérito enorme, ¿no? Te puede gustar o no tanto tenerle esa animadversión, como decía Parra, que yo, por cierto, tenía mis dudas, volviendo un poco también a ese debate en torno a él, ¿no? El jugador, pues lo excesivo que también podía resultar en todo, pero el último partido de la semana pasada ante los Warriors, cuando ahí sí que, digamos, no es que tuviera el mejor de los arbitrajes, si podríamos decir, lanzó menos de 10 tiros libres y aún así se fue a los 40 y pico puntos con el triple doble de aquella remontada, a mí me ganó para la causa, ¿no?, de Harden. Desde entonces y desde hace 4 o 5 días, soy del club de Harden a tope, pero vamos, me parece un jugador, la verdad, fantástico, ¿no? Digamos, de toda esta evolución de la NBA moderna, etcétera, con el triple y tal, él la está llevando incluso a un poco más hacia un extremo, ¿no? Es que lo normal en él es que lance eso desde más allá del arco 15 veces por noche, lo que es una auténtica barbaridad y que hace no tanto, 5 o 10 años, nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Y luego, bueno, está el tema del debate de los arbitrajes, que incluso el propio Curry ha prolongado, ¿no? Con una acción, yo creo, bastante llamativa, cuando le pitan unos pasos que son clarísimos, pero haciendo el mismo movimiento que muchas veces hace Harden, un step back, y no se le ocurre otra cosa que ir a quejarse, a criticar al colegiado, llevándose con sus dedos Curry el número 13, el dorsal de Harden. Bueno, pues ahí lo dejamos.
Mira, ahora que has dicho lo del step back, me ha venido a la mente Luka Doncic, que también es una jugada muy, 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 muy característica.
Hombre, lo de Harden no es exactamente un step back, es un paso lateral doble. Y a mí me parece que son pasos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a Harden no se lo pitaron, pero yo creo que son pasos. Dicho lo cual, a mí la jugada más llamativa de todo el año, de todo lo que llevamos de año, de 2019, llevamos nada y menos, es lo de Durán. O sea, la fuera de Durán, si llegan a palmar los Rockets ese partido, por esa fuera de... estoy hablando del partido Warriors-Rockets, partido empatado a 100, creo que están 112, me parece que era en la prórroga, y se va la bola fuera, y Durán, desde fuera de la cancha, o sea, corriendo por la línea de fondo, pero fuera de la cancha, como 40 o 50 centímetros fuera de la cancha, salva una bola que termina llegándole a Carr, salva una bola, mentira, porque está fuera, y la salva desde fuera, o sea, es fuera, y el balón para Rockets, pero los árbitros la dejan seguir, y la jugada acaba en canasta de Curry, que pone dos arriba a los Warriors, y luego llega el triplaco de Harden, que gana el partido. Pero si no llega a entrar el triple de Harden y palman los Rockets por esa jugada, a mí, o sea, es un cante antológico y me parece increíble. Estamos aquí a vueltas con lo del VAR. Allí, en el fútbol, allí se lleva haciendo lo del instant replay un mogollón de años, y que en una prórroga, a falta de 10 segundos, no se revise esa jugada y se anule esa canasta de Curry, me parece la leche, vamos.
Sí, bueno, vamos a ir con más cositas. Por cierto, estamos pendientes de la lesión de Ricky Rubio en el partido, en la derrota 114-102 de Utah frente a Milwaukee. Hay una imagen muy clara. El partido ha arrancado muy bien para Ricky, porque en 5 minutos había firmado 9 puntos. Da un golpe terrible cuando se tiene que retirar al vestuario, que no sé si es tanto por el buen momento y el buen partido que estaba teniendo, o también por ser consciente de que esa lesión muscular, pierna derecha, le puede tener cierto tiempo alejado de las pistas. Veremos qué tiene el bueno de Ricky Rubio. Bueno, lo que nos gusta ya lo sabemos. Ha apuntado Parra, sí. Momento delicado, en caída libre Memphis. Vamos a hablar de los Grizzlies. Nuevas músicas, ¿no? Muy bien, Paires, en 2019. Esto es de nuestra biblioteca, de nuestra lista de Spotify, ¿no? Vale, perfecto. Manu, Memphis, ¿hay solución? Son 6 derrotas seguidas, y hacemos un corte, 11 en los últimos 13 partidos. ¿Hay solución? ¿Qué le pasa a Memphis?
Bueno, le pasa, al final, digamos, esto es lo normal, lo que si nos preguntan a principios de octubre cómo imaginamos la temporada de los Grizzlies,
vale,
pues podría estar ahí, ¿no? Digamos, en plan, en torno a un balance, un récord, algo por debajo del 50%, que quizás si todo va bien, pues puedan estar luchando por las últimas plazas de playoffs en el oeste. Lo que pasa que, claro, que comenzaron tan bien, que después del primer mes de competición llegaron a liderar su conferencia, que nos llegó a crear tal expectativa que ahora, claro, este bajonazo pues es muy, muy, muy llamativo y muy chocante. Pero vamos, dicho esto, al final es que es un equipo con una rotación muy corta, con un juego que, un estilo que no va muy muy al dedo de con la NBA actual, en el que dependen muchísimo de la defensa, y al final eso, pues cuando tienes poquitos jugadores en la rotación, ya cualquier lesión te complica mucho más, y pues el cansancio físico aumenta, y pues es lo que les está pasando, ¿no? No están pudiendo controlar el ritmo. El propio Marc Gasol lleva jugando semanas tocado. Pues bueno, todo eso al final se va notando, y intentan reforzarse con piezas en el mercado y tal, pero además ahora les ha explotado también, que en algún momento tenía que pasar, ¿no? El megacontrato que le firmaron a Chandler Parsons hace dos temporadas y media, un jugador que prácticamente ni le hemos visto, ¿no? En los Grizzlies con tanta lesión.
Parra.
El otro día decían a Parsons, o sea, Parsons era la estrella de los Gators cuando estuve yo en Florida estudiando, y dice mucho de qué año estaban pasando los Gators cuando Parsons era la estrella. Tuvo buenos años en Dallas y en los Rockets, pero es que es lo que dice Manu. En el tiempo que lleva en Memphis, ha jugado menos de 80 partidos, y de los 80 que ha jugado, en 15 o 20 ha jugado 4 o 5 minutos. O sea, es que el físico no le da para más. Y el problema no, para mí no es Parsons, el problema es Marc Gasol, y el problema es Conley, que es que están jugando al 40% de sus posibilidades desde hace 3 semanas. Si los Grizzlies fueran un equipo medio normal, Marc Gasol tenía que estar sin jugar desde hace 10-15 días, y Conley lo mismo. A Conley le infiltran día sí día no, y está medio cojo, y el hombre sigue saliendo a jugar y sigue haciendo partidos de 28 puntos porque los tiene cuadrados y porque es un tío que está entregado a la causa. Pero me quedo con lo que ha dicho Manu al principio, y estoy bastante de acuerdo. Lo que vemos de los Grizzlies ahora es lo que deberían de ser los Grizzlies a principio de temporada, lo que todos pensamos que iban a ser los Grizzlies. Y da lástima, o a mí particularmente me da penilla, porque joder, empezaron tan bien, llegaron a estar líderes del oeste. Evidentemente no es el sitio en el que tienen que estar. Yo no te digo ni que acabaran entre los 5 primeros del oeste, pero ese inicio daba para soñar con luchar por playoff, y a lo mejor ahora te das cuenta de que es que ese sueño, si Mark y Conley no están sanos, es inviable. Por mucho que ahora ha llegado Holiday, que los movimientos de mercado y todo lo que tú quieras, lo tienes muy complicado, y el panorama es muy chungo. Yo creo que se está rompiendo el oeste, ¿eh? No hay mucho más margen de maniobra que los 8 que están ahora metidos en puestos de playoff. Sacramento, si aguanta la lucha o hasta el ras final, que yo lo dudo, y ahí metería como mucho a Utah, y si acaso a los Pelicans, porque tienen a Anthony Davis. Pero yo creo que el oeste está medio roto. O sea, yo creo que los 8 del oeste están más o menos ahí.
Mira, ahora que has citado a Anthony Davis, por favor, no le demos normalidad a lo que hace en cada partido. Que sí, claro, esos números son brutales, pero es, bueno, una delicia. Ya sé que tendrá sus detractores, entiendo que pocos, pero...
Bueno, a Anthony Davis encontrar un detractor es complicado, ¿eh?
Sí, al final...
Alguno tendrá,
claro, por ser un jugador concreto,
creo que,
y tal.
O sea,
pero...
no es un tío por estilo... No es como Harden o como Curry, que el estilo sí puede lidiar o llevar o guiar a que le tengas la misma versión. A mí me parece un jugador súper pulcro a nivel interior. O sea, que hace cosas muy chulas para ser jugador interior, y luego también tiene mano desde fuera.
Bueno, dicho queda, que no le demos normalidad, que al final nos despertamos con esas cifras, analicemos, veamos, y sobre todo cómo lo hace y contra quién lo hace y lo que está consiguiendo. Nos espera un verano precioso con Anthony Davis. Por cierto, días 17 de enero y de febrero, marcados en el calendario. ¿Te vas a Londres o no, Manu?
Sí, sí, sí que vamos a ir al final. Sí, la verdad es que, bueno, hay que decir que no es el mejor partido, digamos, que podríamos ver.
Nueva York, Washington.
Después de ver un Celtics-Sixers. Pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Pues poder tener la NBA de cerca, claro, vivirla. Entonces, bueno, pues buen partido. Lástima también que no va a estar John Wall. Porzingis, como se esperaba, no se ha recuperado a tiempo. Y simplemente un pequeño lapso, volviendo a lo de Davis, es que es eso. Hablabais de que es un jugador de que no debe ser normal, pero yo creo que su gran triunfo es eso. Que las barbaridades que hace y lo que es capaz de hacer en la cancha, que lo veamos como algo normal, ¿no? Todos los días. Y esos números, esas estadísticas de 35 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias. Y dices, bueno, sí, es que es lo mínimo exigible en él, ¿no? Digamos, porque es un super clase y entonces, pues, tanto, por eso se habla también tanto de él, ¿no? Ya de los rumores, a ver qué pasa ya este verano, si los Pelicans lo tienen que traspasar, irse, porque al final parece que después de lo que vimos el año pasado en los playoffs con Nola, que llegaron a semifinales de conferencia, todo fue muy bien, barrieron a los Blazers, pero yo creo que es un equipo que no alcanza para más y un super clase y una super estrella como Davis, ya con unos años de bagaje en la liga, se merece por lo menos estar peleando por otras cotas.
Vale, y vamos a ver, esta es muy directa, ¿eh? ¿Vamos a ver a Doncic entre los titulares del All-Star o no? Hablaba de 17 de enero, 17 de febrero. Parra.
Yo creo que no, y más aún es que creo que no lo merece. Que el otro día lo dije en The Americans y se me tiraron al cuello. Puse la comparativa con Pachulia, que hace dos años quisieron hacer la broma con Pachulia y se pusieron a votarle y casi le meten en el All-Star. Y evidentemente la calidad de Doncic no es comparable a la de Pachulia, pero me refería al hecho de que un tío que por votación popular se mete mereciéndolo menos que otros que han hecho más que él a nivel deportivo. Yo creo, sinceramente, que no puede estar entre los 5 con más méritos del oeste, pero es que creo que no debería estar entre los 15 con más méritos del oeste. O sea, yo no le metería ni en los 12 del All-Star. Que yo comprendo que lo que está haciendo es una pasada, que es rookie, que tal, pero sí, está en un equipo como Dallas, hace lo que le da la gana, se tira lo que le da la gana, con los porcentajes que le da la gana, y hay gente como, es que me molesta sobremanera, por ejemplo, de Tobias. A Tobias Harris nadie se acuerda de él. Y está haciendo una temporada magnífica, ¿no? Lo siguiente. Y tienen a los Clippers terceros, cuartos del oeste. Han estado liderando la conferencia buena parte del tiempo. Te digo Tobias, como te podía decir Gallinari, como te podía decir Fox, el chaval de los Kings, que está haciendo una temporada de la leche y los Kings están bastante mejor que Dallas. Eso sin hablarte de Curry, Durán, LeBron, Westbrook, Paul George, Lillard, o sea, gente, Jokic, Davis, o sea, es imposible, o sea, el nivel del oeste es tal que a mí pensar que Doncic está entre los 12 mejores del oeste me parece una butade, no porque lo que está haciendo, o sea, ya te digo, no es quitarle ni una pieza de mérito, tiene un mérito de la leche lo que está haciendo y es brutal lo que está haciendo, pero no puedes, o no creo que se deba pensar, o que sea justo pensar que Doncic es uno de los mejores 12 de la liga, que supuestamente es lo que se premia para ir al All-Star, ser uno de los 12 mejores jugadores de la liga.
Vale, has hecho un creo que y un pienso que está bien. Manu, ¿qué? ¿Doncic titular en el All-Star o no?
Yo, parte, voy a coincidir y discrepar con Parra. Vale, coincido bien. En lo de que creo que es cierto que por méritos no lo merece, ¿vale? Y además, ni mucho menos ser titular. Pero aún así, sí que yo puedo llegar a comprender que sea legítimo que digamos, entre, digamos, en el debate, ¿no? Que su candidatura pueda estar ahí. Que lo merezca o no, ya es más complicado. También es cierto que el All-Star también es una fiesta, es una gran fiesta del baloncesto mediática, y un jugador con la irrupción que ha tenido Doncic, ¿no? Como novato, que se ha enamorado a Estados Unidos desde el día uno que llegó, con un muy buen rendimiento, ¿no? Unas expectativas muy buenas, aunque es verdad que quizá por debajo de otros jugadores rivales de la conferencia, pues digamos esas cosas también las valora mucho la NBA, que no es tonta, y bueno, pues que un jugador como él por lo menos está haciendo ruido bien. Luego, que él, que también decía Parra, que no va a estar, que no va a entrar, yo creo que, ojo, a ver, vamos a ver, porque el año pasado, cuando salió la primera oleada de las votaciones, solo las populares, luego esos 10 jugadores que fueron titulares son los que acabaron yendo, ya una vez que también se unieron el 50% restante, que lo compone votaciones de jugadores y de prensa. Los jugadores yo creo que sí, que no le van a votar, además eso lo verán aún como pues alguien que hace, ¿no? Un recién llegado, que no se ha criado en el mercado americano, en el college, y dicen, hostias, a ver, ¿qué pasa con Doncic? Nos está robando protagonismo, etcétera. Pero sí que veo a los periodistas que cubren la información de la NBA en Estados Unidos muy, muy, muy entusiasmados, ¿no? Con el hype de Doncic. Entonces yo creo que la burbuja popular, si se mantiene y los periodistas le dan ahí un impulso, ojito, que ya no digo que lo merezca o no, pero que yo no lo descarto, que acabe siendo titular en su primer año.
Yo tampoco lo descarto, O sea, si he dicho que descarto, no me he expresado mal.
A lo que
me refiero es que creo que no lo merece. Que puede estar, que hay un hype con el de la leche, que está la gente, ¿qué tal? También te digo una cosa, es un poco vergonzoso, porque el subidón que hay por Doncic es porque la gente no hace su trabajo. O sea, porque en Estados Unidos no le conocía ni el tato. Y me parece una vergüenza que a un tío que ha ganado la Euroliga con el Real Madrid, que ha sido el MVP de la Euroliga, de la Liga regular de la Euroliga, que ha ganado la Liga también en España, que es la Liga Española es la mejor del mundo después de la NBA, y eso, vamos, yo creo que no lo discute nadie, por nivel y por calidad. Y que nadie sepa quién es Doncic, yo lo he repetido y lo repito hasta la saciedad. En el Staple yo pregunté a 20 personas y no lo conocía nadie. O sea, a 20 periodistas, tío, que te dedicas a esto, macho. Que yo no vivo en Estados Unidos, pero veo resúmenes y partidos universitarios para ver lo que viene, ¿sabes? Entonces yo a Zion Williamson le llevo viendo unos cuantos partiditos. Y que tú no sepas ni quién es Luka Doncic. Me parece un poquito, o sea, que está en el debe de ellos. Y creo que por eso sí puede ser que tenga posibilidades de entrar. Yo no descarto que esté en el All-Star, pero creo, sinceramente, que hay jugadores que lo merecen mucho más.
Bueno, próxima oleada de votaciones este jueves, día 10. Lo dejo aquí, pasa muy rápido, eso quiere decir que estamos hablando de muchas cosas y que todo fluye muy bien, pero Manu, te emplazo a otro día. Gracias por tu tiempo.
Bueno. Perfecto, cuando queráis, aquí estamos, ya lo sabéis. Un abrazo muy fuerte para los dos.
Un abrazo a Manu de la Torre, nuestro compañero de la NBA en España. Parra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Oye, por cierto, igual que Davis es la leche, no hay que perderse a Embiid, que está a ese nivel o similar. Y decir que alguien está al nivel de Davis es mucho decir.
Pues sí, señor. Parra, adiós.
Abrazo.
No ha acabado, ¿eh? Aquí seguimos, recta final del capítulo de esta semana de Showtime del 337. Tenemos más cosas. Por ejemplo, saludar nuevamente a José Luis Gil. Hola, Gil, bueno, ¿qué tal?
Hola, de nuevas. Para de nuevo, buenas. ¿Qué
repasar
tal?
Cómo está el baloncesto femenino en nuestro país, básicamente porque ya sabemos qué equipos, la Liga Día está ya afrontando la segunda vuelta de competición, pero ya sabemos qué 8 equipos van a disputar la Copa de la Reina de Vitoria.
Claro, cierras la paradeta y pasan cositas, cierras el tenderete y pasan cositas. Por ejemplo, que se consume la primera vuelta de la fase regular de la Liga Femenina.
Salud.
Salud, gracias. Y que tenemos ya pues definitivamente configurados los 8 equipos que disputarán la fase final de la Copa de la Reina del 28 de febrero al 3 de marzo de este año en Vitoria, en Mendizorroza. Cabezas de serie: Sparcity Live Girona, Perfumerías Avenida, Lointec Guernica y Cadí Laseu. No serán cabezas de serie: Valencia Basket, IDK Guipúzcoa, Nissan Alcáceres Extremadura y Araski, que además de ser el octavo en el corte para establecer los participantes en la Copa, pues además ejerce las veces de equipo anfitrión. Dejamos atrás la última jornada de la primera vuelta, dejamos atrás la primera jornada de la segunda vuelta.
Danos pinceladas del último fin de semana de competición.
Pues mira, revolución por abajo, porque consiguió Ferrol la segunda victoria en casa, 7-5-6-8 frente precisamente a Nissan Alcáceres Extremadura. ¿Qué pasó? Que también ganó el vicecolista, Embutidos Pajaril Bembibre, 59-63, resultado sorpresa en la pista de IDK Guipúzcoa. Poquito a poco, si tú vas viendo la clasificación, pues Perfumerías y Girona van poniendo velocidad de crucero y ya sacan 2 victorias de margen al tercer clasificado, que es Lointec Guernica Vizcaya. Después está todo bastante comprimido, prácticamente a una victoria de diferencia de una a otra posición de la tabla, donde también fue noticia, digamos, la corta renta de la victoria de las perfumeras ante Valencia Basket, 6-9-5-9, o por ejemplo, como cada jornada de la Liga Femenina, el MVP de la jornada, que en esta última ha caído para una jugadora precisamente también de Nissan Alcáceres Extremadura, Pau Ferrari, la escolta, que con 26 puntos, 8 rebotes, 4 recuperaciones y 6 faltas recibidas, se fue a los 27 de valoración. le acompañan en el quinteto ideal de la semana. Arancianovo, la base de Durán Maquinaria Ensino. Julia Glakova, que se marcó un partidazo también, la jugadora de embutidos Pajariel Bembibre en la plaza de alero. Chantilla Van Grinsven en la posición de ala pivot. Y como center, la jugadora una semana más del Spar City Leaf Girona, Keisha Hampton, con 20 de valoración.
Vamos a recordar la jornada que tenemos por delante, que será la número,
concretamente 15. Con estos enfrentamientos, embutidos Pajariel Bembibre, Araski, Quesos El Pastor, Durán Maquinaria Ensino, Cadila Seubax y Ferrol, Nissan Alcáceres Extremadura, Perfumerías Avenida, lo va a tener difícil tu equipo, Valencia Basket Club, Lointec Guernica Vizcaya, Snatch Sant Adrià, Spar City Leaf Girona, Derby Catalán y Manfilter Casablanca recibirá en Zaragoza la visita de IDK Guipúzcoa.
Y ahora el supermanager. Supermanager, sí, apretamos, seguimos vivos. La intención es alcanzar, este es
cada
el
vez menos
objetivo, alcanzar...
¿Alcanzar qué?
En alguna jornada, esta temporada, los 200 puntos. Ese es el
Eso
único
tenías que
objetivo.
Decirlo precisamente esta jornada.
Que hemos sumado...
61.
Madre. Una cosa, es la...
Si pudiera llorar... Llorar, lloraría.
Es la, una cosa, es la cifra si más pudiera, baja de la
si,
temporada.
Si pudiera pero, llorar, sí, lloraría. ¿Qué he hecho? Comerme el menos uno de la provítola.
Hay que cambiar de persona Kevin que se encarga de esto. Porque
Serafín. Comerme Paredes. El menos dos de Jaime Fernández. Comerme el 360 de Basileyadis. Comerme el 2 de Van Rossum.
Hielitos.
El 5 de Tavares. El 6 de Tomás Bellas.
Ya.
El 840 de Adam Hanga. Pues venga, empacho navideño y 61 al canto.
Ya, pero con 61 es que claro, ahora...
No, o sea...
Me da casi vergüenza pedirte recomendaciones, Gil.
No, las tablas han fallado.
Sí, ya.
Decididamente. El plan B
La culpa siempre de otro, ¿verdad?
El plan B ha fallado ya. Y ya vamos a ir al plan C.
Las tablas que tienen vida propia, el plan B...
¿Y
cuál es el plan C?
El plan C, buscar valores estándar.
Ya.
Y hacer poquitos cambios entre jornada y jornada.
¿Lo recuerdas qué bases llevamos?
La provítola Van Rossum y Bellas. Y van a seguir la provítola Van Rossum y Bellas.
Vale, pues ves, llevamos aleros.
Aleros. Llevábamos Jaime Fernández, Basileyadis, Hanga y Vidal.
Y llevaremos...
Jaime Fernández, Basileyadis, Vidal y Beirán.
Muy bien.
Ahora Beirán empezará a hacer partidos.
Interiores.
Interiores. Llevábamos Serafín, Singleton, Trey Tompkins... Eddie Tavares. Llevaremos Goran Hutskic, Chris Singleton, Trey Tompkins y Ante Tomic. Sí, muy has oído bien. Ante Tomic.
Bien, bien.
Felicitar a Reconquista 5.0 de Fuenlabrada. Que
ahora te iba a preguntar, ¿cómo va nuestra liga?
14, 217.20. Y felicitar a Ertim de Carabanchel. Es así el nombre del equipo. Ertim de Carabanchel de Vigo. Con 178.
Me has frenado la ilusión y la emoción de inicio. ¿Qué puntuación hemos sacado?
61. Mira,
la puntuación.
61 puntos.
Es lamentable.
2, 3, 4, 6, 7, 8.
No alarguemos más esto.
Octavos por la cola de la jornada.
Más cosas. Está gustando mucho y tenía yo ganas también en este primer programa de 2019 de pasar nuevamente por Hong Kong para saber si nuestro entrenador de cabecera, Fernando Gordo, tiene cosas interesantes que explicar dirigiendo al Hong Kong Eastern Long Lions, también con ese diario casi para cerrar el programa. Fernando, ¿qué tal desde España? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola a todos oyentes de COPE Showtime. Desde el último programa del pasado año hemos tenido una buena racha de resultados, con 3 victorias consecutivas. Cerramos el 2018 venciendo en un emocionante partido en Singapur, después de 2 prórrogas, contra uno de los mejores equipos de la competición. Así que nos fuimos de vacaciones de Navidad con muy buenas sensaciones. El parón de apenas una semana que tuvimos lo aprovechamos para realizar un cambio de plantilla de uno de los jugadores extranjeros, Eric Ferguson. a pesar de estar realizando buenos números y tener una actitud intachable, el club estaba molesto con él porque no quiso jugar a competición local que disputamos el pasado mes por recomendaciones urgentes, así que decidieron no renovar el contrato que tenía. A cambio hemos traído un jugador de un perfil muy diferente que nos ayudará a crear más juego y que tiene experiencia en Europa en diferentes equipos de Alemania y Francia y que en la actualidad estaba jugando en la Liga de Corea del Sur, una de las más potentes del continente asiático. Se llama Odarian Bassett y con él de momento están yendo bien las cosas. Este año hemos logrado dos victorias ante el equipo de Tailandia y ante el equipo de Malasia y estamos escalando posiciones a la clasificación con un balance de 6 victorias y 4 derrotas. Pero la competición no permite que nos relajemos. Este mes va a ser muy importante para nosotros porque vamos a completar 10 partidos en apenas 26 días con visitas a 5 países diferentes. Nada que envidiar a los equipos ACB que juegan Euroliga. Sin ir más lejos, esta semana jugamos en casa este miércoles de nuevo contra el equipo de Singapur y el día siguiente viajaremos a Filipinas para jugar el próximo viernes contra los actuales líderes de la competición que van invictos. Desde allí volaremos directamente a Vietnam para acabar la semana el domingo contra los Saigon Heat. Como veis, apenas tenemos tiempo para descansar ni entrenar y estamos intentando evolucionar al equipo sobre la marcha, trabajando con mucho vídeo para analizar nuestros errores. Con más tiempo, la semana que viene, os hablaré de cómo ha sido esta locura de semana, en que viajaremos a uno de los países que sin duda vive con más locura en nuestro deporte en esta parte del mundo, Filipinas. Pasad una buena semana de baloncesto.
Singapur y Filipinas. Es la hoja de ruta que le espera Fernando Gordo. La semana que viene trae curiosidades para esta aventura preciosa con el exotismo, una aventura vital y profesional que está disfrutando, bueno, viajando mucho, pero como base Hong Kong. Nos despedimos, ¿eh? Bajamos la persiana del 337 de Showtime, un programa muy especial, el primero de 2019, ya afrontando esta segunda parte de la temporada. Os agradecemos muchísimo que nos sigáis, que escuchéis y descarguéis nuestro programa de baloncesto, el de cope.es, porque ya sabéis que podéis descargar y escuchar a través de nuestro rinconcito, en nuestra web, a través de los principales kioscos de descarga, caso de iVoox, de iTunes, cuando y donde queráis, no tan solo el capítulo de esta semana, sino absolutamente todos. ¿Y cómo interactuamos? Fácil, a través de las redes sociales, las principales, @copeshowtime. Nuestra cuenta de Twitter y también nuestro muro en Facebook, donde podéis dejar los comentarios, las críticas, las preguntas, las recomendaciones, lo que buenamente queráis. facebook.com/showtimecope. ¿Estás preparado, Pairés? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Feliz semana! ¡Y que el baloncesto os acompañe!